¿Cómo vencer la ira y el odio? Hemos hablado de la naturaleza falaz y destructiva de los engaños. El odio y la ira son los dos grandes obstáculos para los practicantes de la bodhicitta. El deseo altruista para la iluminación. Un bodhisattva jamás debe generar odio, antes bien, debe contrarrestarlo. Para ello, la práctica de la paciencia o la tolerancia resulta crucial. Shantideva empieza el sexto capítulo de su texto, que lleva por título Paciencia, explicando la seriedad del daño y el perjuicio causados por la ira y el odio. Nos lastiman en el presente y en el futuro, y nos lastiman también al destruir nuestros méritos pasados. Dado que el practicante de la paciencia debe contrarrestar y superar el odio, Shantideva subraya la importancia de identificar en primer lugar los factores detonantes de estas dos emociones. Las causas principales son la insatisfacción y la infelicidad. Cuando nos sentimos desdichados e insatisfechos, caemos con facilidad presa de la frustración, y eso nos conduce a sentimientos de ira y odio. Shantideva explica que es muy importante para aquellos de nosotros que nos adiestramos en la paciencia evitar que surja la infelicidad mental, como tiende a ocurrir cuando alguien intuye que él o sus seres queridos están bajo alguna amenaza, cuando se produce una desgracia o cuando otros le impiden lograr sus objetivos. En esas ocasiones, los sentimientos de insatisfacción e infelicidad son el combustible que alimenta el odio y la ira. De modo que es importante desde buen principio no permitir que esas circunstancias perturben la paz mental. Destaca que deberíamos contrarrestar y eliminar con todos los medios a nuestro alcance el nacimiento del odio, pues su única función es perjudicarnos a nosotros y perjudicar a los demás. Es un consejo muy profundo. Habiendo hallado el combustible de la insatisfacción en impedir lo que deseo y en hacer lo que no quiero, el deseo aumenta y me destruye. 6.7. Mantener un estado mental equilibrado y feliz incluso frente a la adversidad es el factor clave para evitar el odio, pero quizá aún nos estemos preguntando cómo podemos conseguir esa actitud. Shantideva dice que cuando uno se enfrenta a circunstancias adversas, sentirse desdichado no ayuda en nada a sobreponerse a esa situación indeseada. No solo es fútil, sino que, en realidad, solo sirve para agravar nuestra ansiedad y ocasionar un estado mental incómodo e insatisfecho. Perdemos todo sentido de la compostura y la felicidad. La ansiedad y la infelicidad nos van corroyendo por dentro y afecta a nuestro sueño, nuestro apetito y, finalmente, nuestra salud. De hecho, si el daño inicial experimentado ha sido infligido por un enemigo, cabe suponer que nuestra infelicidad mental puede ser fuente de alegría para esa persona. Así pues, no tiene sentido sentirse desdichado o insatisfecho al toparse con circunstancias adversas o tomar represalias contra quien nos haya causado un daño. En términos generales, hay dos tipos de odio o ira que están causados por la infelicidad y la insatisfacción. El primero se produce cuando alguien inflige algún daño a otra persona y, en consecuencia, ésta se siente desdichada y genera ira. El segundo sucede cuando, a pesar de que nadie cause daño alguno a otra persona directamente, ésta se siente desgraciada al ver el éxito y la prosperidad de su enemigo y, por esta razón, genera ira. Del mismo modo, podemos decir que hay dos tipos de dolor que viene causado por los demás. El primero es un dolor físico que uno experimenta de forma consciente. El segundo afecta a nuestras posesiones materiales, reputación, amistades, etc. Aunque no vayan dirigidos directamente a nuestro cuerpo, estos actos constituyen también un tipo de dolor. Pongamos por ejemplo que una persona golpea a otra con un palo, esta última experimentará dolor y se enfadará. Pero no se enfadará con el palo, ¿no es cierto? ¿Cuál será el objeto de su enojo? En caso de que fuera apropiado sentir enfado contra el que ha impulsado el acto de golpear, no debería enfadarse con la persona que le ha golpeado, sino con las emociones negativas que han impulsado a esa persona a actuar así. No obstante, por regla general no hacemos estas distinciones. Al contrario, consideramos que la persona, el agente intermediario entre las emociones negativas y el acto, es la única responsable y le guardamos rencor en vez de dirigirlo contra el palo o engaño. Hemos de ser conscientes de que, por el hecho de poseer un cuerpo físico, estamos expuestos al dolor cuando se nos golpea con un palo. Nuestro propio cuerpo contribuye en parte a la experiencia del dolor. Dada la naturaleza de nuestro cuerpo, sucede que a veces podemos experimentar dolor aun cuando no haya ninguna causa externa que lo justifique. En esos casos es evidente que la experiencia del dolor o del sufrimiento se produce como consecuencia de la interacción entre nuestro propio cuerpo y varios factores externos. También cabe pensar que, en el caso de que sea esa la naturaleza esencial de la persona que nos lastima, no tiene sentido enfadarse con ella, pues no hay nada que esa persona o nosotros podamos hacer para cambiar su naturaleza esencial. Si verdaderamente estuviera en la naturaleza de esa persona infligir dolor, eso significaría que la persona sería incapaz de actuar de otro modo. Como Shantideva afirma, aunque estuviese en la naturaleza del niño causar dolor a otros seres, seguiría siendo incorrecto enojarse con él. Sería como guardarle rencor al fuego por ser la esencia de su naturaleza el arder. 6.39. Por otra parte, aunque no esté en la esencia de la naturaleza de la persona el causar daño, sino que, por el contrario, su carácter aparentemente dañino es meramente incidental y circunstancial, sigue sin haber razón para enfadarse con esa persona, pues el problema se debe a ciertas condiciones y circunstancias inmediatas. Por ejemplo, esa persona puede haber perdido la paciencia y haber obrado mal a pesar de que en realidad no tenía intención de herir a nadie. Cuando alguien se siente enojado contra otros que, si bien no le están causando ningún daño físico directo, a sus ojos están interfiriendo en su búsqueda de la fama, de una posición, de ganancias materiales, etc., debería hacerse la siguiente reflexión. ¿Por qué habría de enfadarme por este problema? Analizar la naturaleza de lo que se le está impidiendo conseguir fama y demás cosas y examinar detalladamente los beneficios que eso le reportaría. ¿Son realmente tan importantes? Descubriría entonces que no lo son, luego, ¿por qué enojarse tanto contra esa persona? Esta forma de pensar puede resultar de mucha utilidad. Cuando alguien se siente enojado como resultado de la infelicidad que siente al ver el éxito y la prosperidad de su enemigo, debería recordar que el hecho de adoptar una actitud odiosa, enfadada o infeliz no ejercerá ninguna influencia sobre las posesiones materiales o el éxito de esa persona. Así pues, incluso desde ese punto de vista, resulta bastante inútil. Además de practicar la paciencia, las personas que se inspiran en el texto de Shantideva buscan también desarrollar la bodhicitta, el deseo de alcanzar la iluminación en beneficio de todos los seres sintientes, así como la compasión y el adiestramiento de la mente. Si, a pesar de su práctica, siguen sintiéndose desdichados por el éxito de sus enemigos, tendrán que recordar que esa actitud es muy poco apropiada para un practicante de la compasión. Si esta actitud negativa persiste, el pensamiento "soy un practicante de la compasión, soy alguien que vive conforme a los preceptos del adiestramiento de la mente" se convierte en meras palabras carentes de sentido. Por el contrario, un practicante de la bodhicitta debería alegrarse de que otros hayan sido capaces de alcanzar algo por sus propios medios sin su ayuda. En lugar de sentirse desdichado y lleno de odio, debería alegrarse por el éxito de los demás. Si ahondamos más aún en el problema, veremos que cuando nuestros enemigos nos causan sufrimiento, en realidad deberíamos estarles agradecidos, dado que esas situaciones nos ofrecen la oportunidad de poner a prueba nuestra propia práctica de la paciencia. Se trata de una valiosa ocasión no solo para practicar la paciencia, sino también los demás ideales del Bodhisattva. Como resultado, tenemos la oportunidad de acumular méritos en esas situaciones y recibir los beneficios resultantes. Por otra parte, el pobre enemigo, como consecuencia de infligir dolor a alguien llevado por la ira o por el odio, deberá enfrentarse a las consecuencias negativas derivadas de sus propias acciones. Casi cabe decir que los autores del daño se sacrifican en beneficio nuestro. En vista de que, considerándolo desde el punto de vista más estricto, el mérito obtenido con la práctica de la paciencia fue posible gracias a la oportunidad que nos brindó nuestro enemigo, deberíamos reconocerle ese mérito a él. Esa es la razón por la cual la guía de las obras del Bodhisattva habla de la amabilidad hacia el enemigo. Aunque podamos reconocer la amabilidad del enemigo, es probable que sintamos que éste no tenía la menor intención de ser amable con nosotros. Por consiguiente, no creemos en absoluto necesario tener presente su amabilidad. Si para sentir respeto o estima por algo debe haber una intención consciente por parte del objeto, ese mismo argumento debería ser igualmente aplicable al resto de los sujetos. Por ejemplo, el verdadero cese del sufrimiento y el verdadero camino que conduce a él, la tercera y la cuarta verdades nobles, carecen de la intencionalidad de ser beneficiosas, y aún así, como budistas, seguimos respetándolas y reverenciándolas. ¿Por qué? Porque nos aportan beneficios. Si los beneficios que obtenemos justifican nuestra reverencia y respeto por esas dos verdades a pesar de que no tengan ninguna intencionalidad consciente, es justo que apliquemos el mismo razonamiento con el enemigo. Alguien puede pensar, no obstante, que existe una gran diferencia entre el enemigo y esas dos verdades sobre el verdadero cese del sufrimiento y el verdadero camino. A diferencia de las dos verdades, el enemigo posee una voluntad consciente de herirnos. Pero esa diferencia no constituye una razón válida para no respetar al enemigo, antes bien, es una razón más para reverenciarlo y sentir gratitud hacia él, pues es ese factor especial lo que hace que el enemigo sea único. Si el mero hecho de infligir dolor físico a otro bastara para hacer de una persona nuestro enemigo, deberíamos ver en nuestro médico a nuestro enemigo, pues a menudo nos hace daño durante el tratamiento. Pero, como practicantes genuinos de la compasión y de la bodhicitta, debemos desarrollar la paciencia. Y para practicar con sinceridad y desarrollar la paciencia necesitamos que alguien nos cause dolor intencionadamente. Por tanto, son nuestros enemigos los que nos ofrecen las verdaderas oportunidades de practicar esas virtudes. Son ellos quienes ponen a prueba nuestra fuerza interior de un modo que nuestro gurú no podría jamás hacer. Ni siquiera el Buda posee tal potencial. En consecuencia, el enemigo es el único que nos brinda esa oportunidad dorada. No cabe duda de que esta es una conclusión notable. Recapacitar sobre estas líneas y utilizar estos razonamientos nos ayudará a desarrollar un respeto extraordinario hacia nuestros enemigos. Este es el principal mensaje que Shantideva transmite en el sexto capítulo. Una vez que hemos generado un respeto genuino por nuestro enemigo, podemos eliminar fácilmente todos los grandes obstáculos para desarrollar un altruismo infinito. Shantideva alude a que, del mismo modo que los Budas nos ayudan a alcanzar la iluminación, también los demás seres sintientes ordinarios contribuyen a ello. La iluminación solo puede alcanzarse en dependencia de la amabilidad de los seres sintientes y la amabilidad de los Budas. Para aquellos de nosotros que nos reclamamos seguidores del Buda Sakyamuni y que reverenciamos y respetamos los ideales del Bodhisattva, Shantideva afirma que es incorrecto que guardemos rencor o odio hacia nuestros enemigos cuando todos los Budas y los Bodhisattvas estiman a todos los seres sintientes. Naturalmente, nuestros enemigos están incluidos dentro del grupo de seres sintientes. Si guardamos rencor hacia aquellos a quienes los Budas y los Bodhisattvas aprecian, entraremos en contradicción con los ideales y experiencias de los Budas y los Bodhisattvas, los mismos a quienes intentamos emular. Incluso en términos más mundanos, cuanto más respeto y afecto sintamos hacia la gente, mayor será nuestra consideración hacia ellos. Intentamos evitar la comisión de actos que ellos podrían desaprobar al pensar que quizá podríamos ofenderlos. Intentamos tener en consideración la forma de pensar de nuestros amigos, sus principios, etc. Si actuamos de este modo con nuestros amigos corrientes, como practicantes de los ideales del Bodhisattva deberíamos mostrar el mismo respeto, cuando no más, por los Budas y los Bodhisattvas, esforzándonos por no ser rencorosos ni albergar sentimientos de odio hacia nuestros enemigos. Shantideva concluye este capítulo sobre la paciencia explicando los beneficios de practicar esta virtud. En resumen, mediante la práctica de la paciencia no solo alcanzaremos un estado de omnisciencia en el futuro, sino que también experimentaremos sus beneficios prácticos en la vida cotidiana y seremos capaces de mantener nuestra paz mental y vivir una vida dichosa. Cuando practicamos la paciencia para superar el odio y la ira, es importante que nos equipemos con la fuerza del esfuerzo dichoso, que debemos cultivar con habilidad. Shantideva explica que, del mismo modo que debemos estar atentos cuando nos embarcamos en una tarea mundana como hacer la guerra para infligir la mayor destrucción posible al enemigo mientras que al mismo tiempo nos protegemos de él, así también cuando nos embarcamos en la práctica del esfuerzo dichoso es importante lograr el mayor grado de éxito posible a la vez que nos cercioramos de que esta acción no daña ni entorpece el resto de nuestras prácticas.